al presidente Nicolás Maduro. Asistencia técnica Danilo Fuentes Cortés. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí ya este martes 30 de julio. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan diariamente a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy con la asistencia técnica del espacio de Danilo Fuentes Cortés, el Junior, y en la producción la presencia, como de costumbre, de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias. Vamos a tener información actualizada sobre la situación de Carlos Michael Morales. También continúa pues la situación del Oropouche afectando a la mayoría del territorio nacional en medio del desabastecimiento de alimentos analgésicos, además de los apagones. Todo esto en nuestro espacio en la tarde de hoy. Y finalizaremos hoy con la participación desde Madrid, España, del doctor Nelson Gandulla. En cuanto a las noticias que hacen titulares en el ámbito nacional a esta hora de la tarde, Tribunal Municipal Niceto Pérez recibe apelación de las sentencias de cárcel de los manifestantes de Carmanera. Es un crimen lo que ha cometido contra ellos, dice Victoria Martínez Valdivia, madre de dos de los condenados. Oposición asegura tener pruebas de que ganó las elecciones. Maduro reprime a manifestantes. Toma medidas contra los gobiernos que los critican. En este sentido, se suma también la información que viene. Cuba amplía medidas para la compraventas e importaciones de vehículos. Se suma también a esta hora de la tarde, Fuerzas Armadas de Venezuela denuncian golpe de Estado y manifiesta su apoyo incondicional a Nicolás Maduro. Fin de importaciones gratuitas a Cuba a partir de septiembre va a generar más hambre, concluyen expertos desde la isla. Organización de Estados Americanos desconoce resultados electorales anunciados por Venezuela. Y Cofradía de la Negritud. Desigualdad racial se acentúa en Cuba a la par de la pobreza y la exclusión. También a esta hora de la tarde, crisis diplomática tras decisión de Maduro contra 7 países que le exigen transparencia electoral. Y finalmente, una joven cubana y su padre fueron asesinados en un pueblo de Ciudad de Ávila. La joven de 28 años fue asesinada por su expareja en Ciudad de Ávila, elevando a 31 los feminicidios verificados por organizaciones independientes en 2024. El agresor también mató al padre de la víctima e hirió un amigo de esta. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde en nuestro espacio. Vamos a intentar la comunicación iniciando ya nuestro programa en la tarde de hoy para tener actualización de la situación del periodista independiente Carlos Michael Morales, que debió presentarse hoy en horas de la mañana en el Tribunal Municipal de Caibarien. Vamos a intentar tener actualización sobre esta situación con el periodista independiente Guillermo del Sol, que ha estado dándole seguimiento a la situación de Carlos Michael desde que salió de prisión tras con la condena del 11J y que fue nuevamente detenido, estuvo una larga huelga y ha estado en todo este proceso pues alentado por la policía política. Esto es lo que nos proponemos. Más adelante pues tendremos información sobre la situación epidemiológica en varias provincias cubanas y terminaremos hoy con el doctor Nelson Gandulla. Vamos a intentar ya la comunicación en el territorio santaclareño con Guillermo del Sol, que ha estado siguiendo todo lo que estaba pasando. Carlos Michael debía personarse hoy y lo hizo así al Tribunal Municipal. Sin embargo, él mismo postergó hasta el 7 de agosto una nueva vista para pues hacer firme ya su sentencia de 8 meses de prisión domiciliaria con trabajo diariamente. No hemos podido tener todavía la comunicación con Guillermo. Vamos a ver si más adelante tenemos la comunicación con él ahí en Santa Clara. Vamos a ver si podemos pasar con otros invitados y alteramos el orden del espacio, esperando tener la posibilidad más adelante de reencontrar de la comunicación con Del Sol, que nos iba a poner en perspectiva todo lo que está pasando con Carlos Michael. De no dar con Guillermo, lo haremos más adelante. Vamos a intentar empezar entonces por Pinar del Río, donde ya ha habido una alerta, a pesar de ser lo más occidental del territorio nacional. Ya hay alerta de la presencia del virus del Oropouche en el territorio pinareño y vamos a ver cómo andan las condiciones por allá. Tenemos establecido a esta hora de la tarde el contacto en el occidente del país, en la ciudad de Pinar del Río, con el miembro de Cuba Independiente y Democrática y también periodista independiente José Rolando Cázares. José Rolando, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes y gracias por invitarme a tu programa.
Bueno, se acabó el 26 en Santi Espíritus. El domingo se acabaron las pipas de cerveza, pero regresaron los habituales apagones. ¿Cómo andan los apagones en Pinar?
Bueno, los apagones de Pinar del Río comenzaron, incluso estaba inmenso todavía en un apagón, lo que llegó hace pocos minutos, sin importar que el almuerzo de los niños no se pudo hacer. Sinceramente, estamos en plena vacaciones. Y las calores están por encima del nivel, como dice el cubano.
Bueno, y en este sentido, ya están informando las autoridades locales que Pinar del Río es lo más occidental de la isla de Cuba. Sin embargo, pues hay amenazas de que ya hay casos de Oropouche en el territorio. ¿Qué has escuchado? ¿Cuál es la situación con el Oropouche? José Rolando, muchas personas con brotes diarreicos y vómitos, sintomatología del Oropouche. Sin embargo, ¿qué se dice?
Bueno, lo que se dice, las autoridades de salud pública lo tienen todo en un perfil bajo, no lo han dicho, pero sí ya me ha dado información de incluso niños con vómito y diarrea y personas mayores también en el hospital provincial que están entrando con ese tipo de síntomas. Le están echando la culpa a un posible virus, no quieren decir el nombre, pero sí es los síntomas del Oropouche.
Bueno, pero lo que hay que evitar para que se propague el Oropouche es la picada del jején. Sin embargo, de eso hay mucho, porque no se fumiga. ¿Qué está pasando con la fumigación para limitar los mosquitos?
Bueno, la fumigación está en un proceso que no hay fumigación, es lo único que dicen. Porque no hay ni combustible para las máquinas ni nada. Estamos como los indios, sin nada.
¿Y qué está pasando con la recogida de desechos?
No, todavía actualmente los únicos que estamos haciendo son ciudadanos como nosotros, que nos importa la limpieza de nuestra provincia y estamos haciéndolo por nuestros propios medios, alquilando algunos tractores o algunos carros de caballo y en eso estamos sacando. Y en algunos lugares sí se está haciendo la recogida de desechos, pero son lugares específicos donde hay ciudadelas militares, ciudadelas del Minín, que es donde está la recogida, y en el centro de la ciudad, en la calle Martí.
José Rolando, hay una depresión tropical en el Caribe Occidental que tiene todas las características pues de fortalecerse en los próximos días y según el pronóstico, un poco temprano todavía, ¿no? Pero podría pasar en los próximos días cerca de la costa norte de Cuba, precisamente entre la costa norte de Cuba, bordeando desde oriente hasta occidente y pasando al Golfo de México a través del Estrecho de la Florida. Sí. De ser así y de no cambiar el pronóstico del tiempo, ¿cuán preparadas están las condiciones en Pinar del Río para enfrentar un nuevo fenómeno meteorológico? Estamos, y no queremos ser alarmistas, pero estamos entrando en el mes de agosto, que como tú sabes comienza a ser agosto y septiembre. Es la temporada más caliente del trópico en cuanto a ciclones, a meteoros, porque ya las aguas están calientes y la formación pues ocurre con más frecuencia. ¿Cuán preparado está el territorio pinareño para enfrentar un temporal?
Bueno, Tomás, en tu programa, reiteradas veces en tu programa lo he dicho, estamos totalmente desinformados y la provincia no está preparada. No hay limpieza de desagüe, de los lugares, ni las fosas están repletas. Quiere decir que no hay una atención por decir, la defensa civil, que es la que encargada de informar y de dar los pasos de saneamiento, de limpieza. Nada, nada de eso. Hasta ahora hay un silencio total y nadie, no se ha hecho nada de eso.
¿Todavía quedan personas damnificadas de fenómenos anteriores, albergados y eso?
Así me dijo. Estuve en una visita que hace poco tuvo aquí un funcionario americano a la región de Pinar del Río, vino a visitarme y le mostré de in situ la situación realmente de todos los damnificados en Pinar del Río, aún después de 2 años del paso del huracán, a ese funcionario de selección política y económica de la Embajada de Estados Unidos.
Cómo no. Gracias, José Rolando. José Rolando Cázar, en el occidente del país. Estamos intentando la comunicación con Guillermo del Sol. No ha sido posible. Vamos a intentar a ver qué pasa. Y más adelante, pues, intentaremos tener desde Remedios, el municipio villareño, a Luis Mario Herrera, con la comunicación para conocer detalles en este municipio villareño, cómo anda la situación epidemiológica en el territorio. También queríamos pues compartir con Guillermo para tener detalles la situación de Carlos Michel Morales, que se personó hoy en el Tribunal Municipal de Caibarien, donde se firmaría la sentencia de los 8 meses de prisión domiciliaria con trabajo correccional. El tribunal postergó hasta el 7 del próximo entrante mes de agosto este proceso nuevamente, en espera de que Carlos Michel lleve evidencias de que ya está trabajando, según le dijeron, para el Estado. Tiene que conseguir un trabajo estatal, de manera que de no hacerlo sería revocado. Vamos a ver si podemos hablar con Guillermo más adelante y a través de otras vías, porque parece que tiene bloqueado el teléfono. Tenemos comunicación con esta situación que está ocurriendo. Antes de finalizar la primera mitad del espacio, vamos a intentar comunicarnos también en Remedio con Luis Mario Herrera. Vamos a intentar conocer cómo andan las cosas por ahí en este territorio. Pero antes, vamos a ver si vamos con Guillermo en Santa Clara, Cuba, y tenemos la comunicación con él. Muy lamentable todo lo que está ocurriendo. Vámonos ya. Parece ser que sí, que tenemos restablecida la comunicación con Guillermo del Sol, a quien tenemos ya en vía telefónica desde Santa Clara, Cuba. Contacto esta hora de la tarde con el periodista independiente Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo a ti y a toda la audiencia de Martí.
Bueno, ¿no hay corriente ahora en Santa Clara?
En casi la mayoría de Santa Clara no hay corriente, Tomás, y las condiciones están pésimas, no solo porque no hay corriente, bueno, los apagones empezaron desde que empezaron las protestas en Venezuela. Y me imagino que el internet lo están tumbando también por la misma situación, que no quieren que vean ni que los cubanos se solidaricen con la situación que está sufriendo el pueblo de Venezuela, que prácticamente Maduro está convirtiendo que vive en un baño de sangre.
Sí, precisamente estamos acudiendo por esto otra vez de martes, porque por la vía habitual no hemos podido. Guillermo, ha habido situaciones en la mañana de hoy. Hoy se personó el periodista independiente Carlos Michel Morales, como estaba previsto, al Tribunal Municipal de Caibarien. Sin embargo, postergó las autoridades judiciales ahí la firma de la documentación para empezar a cumplir los 8 meses de trabajo correccional sin internamiento, con prisión domiciliaria, porque Carlos Michel tiene que mostrar evidencia de que está trabajando. Pero según nos dijo en una conversación en privado, las autoridades están requiriendo que tiene que ser un trabajo en el Estado. ¿Qué has oído tú? ¿Qué está pasando con Carlos Michel, que postergaron ahora hasta el 7 del mes que viene la firma de los documentos?
Mira, Tomás, hay algo de cierto lo que dice Carlos Michel, pero Carlos Michel está errado en muchas cosas de lo que está planteando, y me duele decirlo porque es mi hermano, porque he peleado mucho por él. Pero normalmente el proceso es, cuando es prisión domiciliaria, la persona tiene que buscarse un trabajo, te dan un término de tiempo para que tú te busques un trabajo, que puede ser un trabajo por cuenta propia. Todo eso lo ventilé ya con la abogada. No tiene que ser precisamente con el Estado. O, de lo contrario, si no te buscas un trabajo, ellos te van a situar en un centro de trabajo en que ellos entiendan, o lo que tengan disponible, cuando tú te presentes delante del juez de ejecución, que debe ser el mes próximo. Entonces, bueno, en este caso yo no he conversado con él todavía, porque primero quise argumentarme bien con la abogada. Ella me explicó, claro, cómo es la situación, y él sabe que está sancionado, sabemos toda la situación, que incluso pedía a la prensa que no lo estuvieran entrevistando mucho, que no saliera mucho a la luz pública, porque él está bajo una ley mordaza y él tiene que estar consciente de la situación que hay hasta que logremos sacarlo del país, o que, bueno, suceda algo positivo y logre salir de esta sanción. En el caso de Carlos, bueno, yo pienso conversar con él esta tarde y buscar entre los amigos de Caibarín un lugar donde colocarlo para cuando él vaya delante de ese juez de ejecución ya tenga un puesto de trabajo y comience a extinguir su sanción normalmente, como lo hacen todos los ciudadanos que están atravesando ese tipo de proceso. Por lo demás, bueno, yo creo que no es obligatorio estar trabajando con el Estado, ya eso no existe, porque de hecho el sector estatal prácticamente está desempleado, las empresas están colapsadas, no hay nada, y Caibarien todo el mundo sabe que es una ciudad que desde que le quitaron el puerto la destruyeron completamente, eso prácticamente está muerta esa ciudad, eso vive del cangrejo y algún pescado que aparece, pero por lo demás no hay nada ahí que hacer por los lugareños de Caibarien. Entonces, bueno, Dios mediante, esperamos que le consigamos un trabajo y que él vaya, que acceda, porque de lo contrario lo van a revocar y va a ir a prisión nuevamente, porque es lo que dice la ley. Y la ley, aunque no nos guste, aunque sean las leyes más injustas que existan, son las que tenemos aquí y uno tiene que acatarlas, porque el desconocimiento de la ley no lo exime uno de la comisión del delito. Y entonces yo prefiero que esté en la calle. En definitiva, yo he estado 80 días en huelga de hambre y a los 25 días de haber puesto la huelga he tenido que volver a trabajar de pañín, porque es la forma que tengo de sostener la casa. Y entonces no creo que como quiera que sea una deshonra ni un delito trabajar. Y lo importante es que está en la calle, que se recupere y que no tenga que regresar a prisión, porque es demasiado, ¿verdad?
¿Cómo no? Gracias, Guillermo. Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio, con toda la información sobre lo que está ocurriendo con el periodista independiente Carlos Michael Morales. Vamos a intentar concluir esta primera parte con Luis Mario Herrera, restablecer el contacto con él ahí en Remedios, en la provincia de Villa Clara. Remedios es un municipio que está siendo muy afectado también por la cuestión de los diferentes virus, la cuestión epidemiológica en Remedio complicada, y vamos a ver si podemos tener una actualización con Luis Mario Herrera, que vive ahí en el territorio, para conocer detalles de cómo anda Remedio, y valga la redundancia, qué remedios están encontrando los residentes con la falta de medicamentos y falta de reactivos para lidiar con esta situación tan complicada que está afectando la mayoría del territorio nacional cubano, y que incluso colaboradores cercanos de este espacio pues han estado mostrando la preocupación que existe con una situación bastante complicada epidemiológica, con varios virus que navegan a la misma vez, y el drama más importante es la falta de reactivos para identificar qué cepa es la que está afectando a la ciudadanía. Muy lamentable, ya escucharon a Guillermo del Sol con la situación que hay en Santa Clara, también pasa en Pinar del Río. Vamos a hablar en la segunda parte, cuando regresemos de la pausa, con Marta Domínguez, convaleciente aún en Guira de Melena, con el Oropoche en precarias condiciones. Pero ahora, antes de la pausa, vámonos directamente a Remedios, y tenemos el contacto ahí con Luis Mario Herrera. Luis Mario, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a usted y a toda la audiencia.
Bueno, ¿cómo anda Remedio? Cuba entera está inmersa con una situación epidemiológica no muy clara, que digamos, porque no podemos asegurar con certeza qué tipo de virus es, si es oropouche, si es dengue, si es chikungunya, si es COVID, porque hay mucha sintomatología parecida, pero como no hay reactivos, no se sabe qué tienen las personas. ¿Cómo anda la situación epidemiológica en Remedio?
Bueno, aquí el nivel de infección es grande. Aquí, tú caminas por las calles, la mayoría de las personas, por lo menos, te digo con cifras, un 80% de la población aquí en Remedio tiene, no se sabe si es el oropouche o otro tipo de enfermedad. Dice que hay cuatro enfermedades que no han podido con el diagnóstico. Todo el mundo está enfermo aquí en Remedio. Hay que tener un cuidado grande, imagínate.
Ven acá, y hay las personas están usando nasobuco, ¿hay algún tipo de protección? ¿Están fumigando?
No. Mira, no han fumigado más. No han fumigado más aquí. No hacen nada si no fumigan. vienen a las casas, enséñame el papelito, vamos a revisar, revisan más o menos por encima, pero más nunca han fumigado. Y la hierba en las calles está, bueno, parece un monte, una selva. Los basureros en las calles están, no hay higiene, no hay, está difícil aquí la situación aquí en Remedio.
¿Y hay apagones, Mario?
Sí, hace un tiempo no alrededor de una semana más o menos, pero ya desde hace 3 días empezaron allá a quitar el fluido.
Ah, bueno, que ya pasó el 26 sí. de julio, que fue en Santo Espíritu.
Sí, entonces, el viernes. Lo más, no solamente eso, el agua. Aquí hay problemas con el agua, que una pieza que le dicen cloroformo o algo, es parecido. Es una pieza, y eso hace años, está. Entonces vienen, arreglan la pieza esa, al mes de nuevo se rompe la pieza, una semana sin agua, es terrible la situación. Entonces vivimos con un corre-corre y un sobresalto, porque no se sabe a qué hora se va el agua, a qué hora se va la corriente, es difícil acá.
Ven acá, Luis Mario, y en medio de esta situación epidemiológica, ¿cómo enfrenta a las personas para hacerse una sopita, para alimentarse? ¿Cómo anda el tema alimentario?
Bueno, te digo, Tomás, que la población está pasando mucha hambre. El pan de la bodega no es de la mejor calidad, pero las personas tienen que comer el pan porque no hay opciones. Muchos ancianos en las calles, muchas personas mendigando, pobrecitos, y uno los ve con una cara de tristeza. Ya las personas ni salen. Yo, la niña vive ahora en otra parte aquí del pueblo, y yo paso por el parque por la noche porque, bueno, tengo que pasar por ahí obligado. Y no hay ni un alma en la calle. Las personas con un hambre, con una tristeza, una oscuridad. Bueno, esto es terrible, esto cada día está más malo, Cuba está inhabitable además. Un hambre, una miseria, terrible, terrible el sufrimiento del pueblo.
Cómo no, gracias, un placer como siempre, Luis Mario Herrera, desde el municipio, pues ahí de Remedios, para nuestro espacio Cuba al Día. Así cerramos la primera parte de Cuba al Día, este martes 30 de julio. Vámonos a la pausa informativa, en minutos estamos de regreso con nuevos invitados.
El 8 de diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Le corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por 2 enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Cuba al día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al día, este martes 30 de julio, Tomás Cardoso en la conducción del espacio junto a la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo de nuestra querida isla de Cuba, a lo largo y ancho del territorio nacional. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy con la asistencia técnica de Danilo Fuentes Cortés, el Junior, y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Vamos a darle seguimiento a varios temas sobre la situación epidemiológica en el país. Vamos a intentar hablar con invitados en Guira de Melena, Artemisa, en Camagüey, con Lady Tavares, y más adelante tendremos a Alfredo Álvarez Leiva en Sagua de Tánamo, en Holguín, y vamos a cerrar con el doctor Nelson Anduya. Pero vámonos a la provincia de Artemisa, en Guira Melena. Tenemos el contacto con Marta Domínguez. Marta Domínguez, la madre del preso político Jorge Bello. Bueno, Marta es otra de las víctimas del Oropoche, la ha pasado muy mal, diabética, con serios problemas de salud, y vamos a tener el contacto con ella ya. Marta, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿cómo te sientes, Marta? Varios días afectada. ¿Qué sintomatología tuviste y cómo has enfrentado este virus que afecta ya a la mayor parte del territorio nacional? Cuéntanos.
Bueno, Tomás, este virus empieza con mucho más de estómago, vómitos, una fiebre alta, con muchos dolores en los huesos, en la cabeza, todo el cuerpo te ataca el estómago, donde no puedes comer porque todo lo vomitas, y mucho decaimiento.
Tuviste así afectaciones varios días, pero me dijiste que te repitió.
Sí, yo llevo casi a principio de mes que no pude ir ni a la visita de mi hijo el día 16 con mucha fiebre, y cuando ya pensé que se me estaba quitando me repitió, donde me atacó los riñones y mucha fiebre alta, que no me podía parar de la cama porque me caía, porque yo soy diabética. Y me caía y todo, no podía estar de pie.
Marta, ¿y diagnóstico médico? Porque los cubanos se quejan de que dicen que es esto por lo que han escuchado Radio Martí, lo que han leído. Pero no hay reactivo para hacer este tipo de pruebas, para saber si es oropoche, si es dengue. ¿Alguna vez supiste un diagnóstico certero de lo que tenías?
No, toma, mira, yo estaba con el virus y el clínico. Me hice placa, me hicieron la prueba para ver si era dengue o era el virus, y no, nada me dio, y yo seguía con fiebre. Entonces el médico me dijo, no puedes tomar antibiótico, que no hay. y voy para la casa, reposo. Lo único que te mandan para la casa es tomar abundante líquido y reposo, más nada.
Y la cuestión, y la cuestión alimentaria, con vómitos y diarreas, una buena alimentación de proteínas, sopa, es importante. ¿Cuán difícil es esto para una persona que está enferma?
Bueno, eso no te deja comer. Tú puedes tener lo que tú, una sopa que no, porque tú te la comes y la vuelves a devolver porque no te permite nada en el estómago. Es como una bola en el estómago que no te permite comer. Te quita el apetito, no puedes comer, decaimiento, hasta agua. Te da un amargor en la boca que hasta el agua te sabe amargo. Amargo, todo te sabe amargo, hasta el agua. No te permite comer nada porque todo lo devuelve.
Marta, ¿y los apagones cómo están ahí afectando a Huira?
Los apagones cada día son más grandes. Estuvieron unos cuantos días con 27, porque tú sabes que Huira fue cero. Se ve que las basureras llegan al techo, los salideros, la misma pudrición. Entonces, pero fue cero. Se ve del grupito de la gente del gobierno, porque el pueblo me asistió. Entonces, los apagones empezaron ya. Un apagón que yo, mi hija me llamó porque yo estoy aquí en Santiago de la Vega y me dijo, mami, el apagón fue desde las 6 hasta las 12 de la noche. Una mosquitera porque no te fumigan, a todas estas no te fumigan.
Bueno, imagínate tú, si no fumigan, si no fumigan y el jejen no se acaba, no se va a acabar el virus, Marta.
No fumigan, no tienen con qué fumigar. No fumigan. Entonces, si tienes un caso, te fumigan dos casas. En vez de fumigar, yo reparto en los dos casos. Se hace con dos casos, el mosquito que esté aquí se va para la otra. Esto es gusto. Ni fumigan, no hay. Este es el país de no hay, Tomás.
Increíble. Gracias, Marta, por estos minutos. Marta Domínguez, ahí en la provincia de Artemisa, para nuestro espacio. Con el propio tema, vamos a ver cómo andan las cosas en la ciudad de Los Tinajones, específicamente en Camagüey. Vamos a intentar ahí la comunicación con Lady Tavares, convaleciente del Oropouch, después que le regresó por segunda vez. Hoy estamos a 30 de julio. Vamos a ver cómo andan las cosas por la ciudad de Los Tinajones, que aparenta no estar muy bien, y la situación hospitalaria, caótica, por cierto, en el territorio agramontino. De esto nos proponemos hablar allí con la activista Lady Tavares, residente en Camagüey, una situación bastante complicada, y con los muchachos en las casas, sin mucho que poderle dar. Ese es el tema, es la temática, es lo que se impera, lo que se impone en estos momentos en el territorio nacional. Nos vamos ya a Camagüey, en el reparto de la vejiga, la ciudad de Los Tinajones, el contacto ahí con Lady Tavares. Buenas tardes, Lady.
Buenas tardes para ustedes también.
Bueno, ¿Ya regresó la electricidad hoy?
No, todavía.
¿Desde qué hora te la quitaron hoy?
A las 6 de la mañana.
6 de la mañana y son las 2:32. Estamos hablando que ya llevas un apagón de 6 horas y media.
Y dicen que hasta por la tarde.
Hasta por la tarde. ¿Y ayer cuántas horas se fue?
Ayer fueron 12 horas.
12 horas. O sea que ya regresaron los apagones. ¿Cuál es el impacto que esto tiene, ladies?
Bueno, imagínate que para esta fecha no hay nada en la tienda de que hayan traído algo, no hay con qué cocinar, no hay gas licuado. Hoy me dieron a mí el turno del gas licuado para dentro de 3 meses, en septiembre, 2 meses, septiembre, 20 de septiembre.
Bueno, pero de aquí a septiembre, si no aparece carbón, yo no sé con qué vas a cocinar.
Bueno, haremos una pila de... Bueno, bastante basura ahí en la esquina. La esquina está completa, eso no, ya los carros no pueden pasar por ahí, así que ahí mismo podemos hacer una fogata con todos los basureros.
Ven acá, Lady, y la cuestión epidemiológica, ¿continúan los brotes de dengue y oropouch en Camagüey?
Yo te diría que no se sabe qué es lo que es por fin, porque ellos dicen, dan una explicación del oropouch y que dura no sé cuántos días, pocos días, que no es tan malo, pero es que las personas se están muriendo. Las personas, y después es el corazón, es no sé qué, pero la gente empieza con vómito y diarrea, malestar general, eso no es el corazón. Eso no es el corazón para que digan eso.
Bueno, pero si no hacen una prueba... Sí, los ancianos es lo más dramático, porque se...
Muchos ancianos.
Claro, porque la deshidratación en las personas de la tercera edad es mucho más viable cuando hay una situación de vómitos y diarreas como produce estos virus. Pero lo lamentable de esto es que las instituciones cubanas no están haciendo pruebas. Tú no sabes lo que tuviste, si era pocho de dengue, se curan solos.
No. Eso no se sabe, porque entonces toda después de esto queda una secuela como que te vas a desmayar, como que te baja mucho el azúcar, como la presión. Yo no soy hipertensa, no sabría decirte esos síntomas que da la gente la presión, pero yo oigo a la gente que dice que le da como un descenso, como un desmayo, y la gente suda y suda y suda. Yo también pienso que es la mala alimentación que nosotros tenemos de base, y al caer nuestra cosa, bueno, pues acaba con las personas. Porque si tuviéramos una buena alimentación en el organismo, eso contrarrestaba contra el virus.
Pero, ladies, tanto el oropoche lo produce un jejen y el dengue lo produce la Aedes aegypti. Si no fumigan, por eso es que todo el mundo se infecta, porque las picadas de mosquitos, Cuba entera está llena de mosquitos y no fumigan.
Pero es que yo no sé cuándo yo lo veo un fumigador. De que no veo los trabajadores de comunales que no me recogen la basura, que eso ahí hay un hueco en el medio del vertedero. Ese hueco está lleno de agua. Y entonces eso ahí es una fábrica de mosquitos, de gene y de cuánto. Dicen que hay unos ratones grandísimos. Yo no he visto los ratones. Pero dicen que hay ratones grandes y hay aura riñosa. Todas esas cosas están ahí. Todo eso ahí. Y esa falta de higiene de nosotros, no nos hemos muerto, no sé ni cómo. Pero este país está desgastado totalmente en cuanto a la salud.
Increíble. Gracias, Lady. Lady Tavares, en Camagüey, Cuba, para nuestro espacio. Antes de pasar con el doctor Nelson Gandulla, vamos a intentar la comunicación en Zaguayatano, en Holguín, con Alfredo Álvarez Leiva. Tiene cosas que contar sobre la situación ahí. Se encuentran bastante aislados y con serios problemas también, pues, en el territorio, enfrentando un brote de dengue, el oropoche y un desabastecimiento total. De eso nos proponemos la comunicación en breve. Ahí en la provincia de Holguín, en el costero cercano ahí, en el municipio de Zaguayatánamo, donde Alfredo pues reside, y enfrentando todo tipo de dificultades en el territorio. Contacto en Zaguayatánamo a esta hora de la tarde con el activista Alfredo Álvarez Leiva. Alfredo, gracias, buenas tardes. ¿Cómo anda, Alfredo? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno. Estamos ya 30 de julio. ¿Cómo anda la situación epidemiológica, el abastecimiento de alimentos, medicamentos, atención médica, oropoche, dengue? ¿Qué actualización nos puede dar de Zaguayatánamo? Que hace 3 días cuando hablamos, el pronóstico y el reporte suyo fue bastante negativo de cómo anda la situación allá. ¿Cómo andan las cosas? ¿Ha habido alguna mejoría?
Bueno, mira, te voy a decir algo. No ha habido ninguna mejoría, la cosa ha empeorado. En primer lugar, bueno, vamos a referirnos al medicamento. No hay medicamento en el hospital. Aquí mismo, en el barrio mío, aquí mismo, pegado a mi casa, que hay un hombre que tiene esa enfermedad y lo tienen aquí en la casa, porque realmente en el hospital los médicos mismos dijeron que no había nada en el hospital que atenderlo, y simplemente los familiares pueden buscar, que buscaran las cosas, ¿no?, por fuera, para que lo pudieran atender, porque realmente no hay medicamento en el hospital. ¿Entiendes? Y se han reportado varios casos de esa enfermedad. Y bueno, ya usted sabe que murieron 2 por ese tipo de enfermedad.
Bueno, ¿y qué están haciendo las autoridades para evitar la propagación de este virus? ¿Hay campaña de fumigación? ¿Hay recogida de basura?
Bien, en este momento hay algunas casas que la pudieron fumigar, porque no hay el producto con que fumigar. La situación en que hay es que no hay producto con que fumigar y simplemente no están fumigando. ¿Me entiendes? Esa es la situación que hay, que no hay producto para fumigar, ¿no?
Pero, Alfredo, esto se trata de fumigación barriadas enteras, no de una casa, porque si no el mosquito se pasa de una casa para la otra.
Le digo, aquí en el barrio fumigaron 2 casas nada más. Fueron las únicas que fumigaron porque, bueno, no hay el producto con que se fumiga, no hay. Y los equipos tampoco sirven. Ahí mismo se rompió, antes de mí se rompió el equipo que estaban fumigando aquí, se rompió una bomba esa, ya también están en mal estado, y simplemente, y no, y ustedes no hay petróleo tampoco, con qué van a alertar, con qué quieran dar la...
Alfredo, ¿y la recogida de basura? La recogida de desechos sólidos en las calles.
No se ha recogido desechos sólidos. Aquí frente al mar, aquí de Felipe Romero, ahí en el cementerio hay un basurero, en el mismo cementerio, dentro del cementerio, que eso es terrible. Ahí están las cajas de los restos que sacan, con restos óseos ahí se mantienen ahí durante días y días y días, y más la basura que botan la persona aquí del barrio, y ahí no, eso está, eso es un vertedero ahí dentro del mismo cementerio.
Imagínate, ¿y se solucionó la crisis del agua?
La crisis del agua ha mejorado bastante, porque bueno, se le había caído un rayo a la bomba, y arreglaron y está llegando regularmente en alguna parte. Llegando regularmente.
Venga acá, ¿cómo se está comportando el panorama energético? ¿Las horas de apagón, cuántas van?
No, las horas de apagón son terribles, ahora mismo... Ayer se fue a las 6 de la tarde y llegó casi a las 2 de la mañana. ¿Entiendes? Y ahora por el día la están poniendo así un ratito. Ahorita hubo un apagón, pero bueno, llegó rápido. Ahora en este momento hay un fluido eléctrico, hay corriente. En este momento hay, pero bueno, el apagón eso es siempre, cuando menos te lo piensas, ya está el apagón el mismo. Y son horas. ¿Entiendes? Que no hay fluido eléctrico.
Y con el calor,
El mosquito ataca por ahí.
Claro.
Cuando no hay corriente, rápidamente el mosquito ataca. Bueno, aquí mismo en el barrio de mí hay una cantidad de mosquitos que es criminal. ¿Ven?
Venga acá, Fredo, y estamos ya a 30 de julio. ¿Vendieron la canasta básica?
Que va, dieron un arroz que antes del 26, del 26 ahí, 25, 26, dieron un arroz, según ellos, de gratis. Que ese arroz no es de gratis, porque ese arroz lo ha pagado el pueblo con el sudor de la esclavitud que ha pasado durante 65 años. Dieron 4 libras de arroz, que eran de julio, y la dieron de regalada, no, de gratis. La dieron de gratis. Y yo un kilogramo de adulto, de los viejos, como nosotros llamamos ahí, que llegó. Y ahí fuera no han dado más nada. ¿Eh? Y ahí en fuera todo el azúcar de junio no lo han dado todavía, la de junio. Dieron 2 de julio. Y ahora no ha llegado todavía. ¿Ven? No ha llegado la gente. Lo que han dado es una migaja. Los grandes partidos realmente es un engaño por el 26 de julio. Fue un engañito que le dieron al pueblo por el 26 de julio. Dieron esas 4 libras de arroz y esas cosas para desviar la atención de la gente. Como era el 26 de julio, ya tú sabes, la gente la brava, qué sé yo. Entonces, hicieron ese paripero. Eso es como una máscara que le pusieron a eso para que la gente no se diera cuenta. ¿Me entiendes? Esa es la situación que hay, una situación muy crítica en este momento. Que siempre quiero que la gente de aquí en San Juan está viviendo el día a día. El día a día, porque la comida se ha puesto realmente, aparte muy cara, está escasa. ¿Me entiendes? Escasa.
Increíble. Gracias por el reporte, Alfredo Álvarez Leiva, en San Juan Molguín, para nuestro espacio Cuba al Día. Tenemos ya establecida la comunicación en Madrid, España, con el doctor Nelson Gandulla, a quien le damos la bienvenida aquí en el espacio. Buenas tardes, Nelson.
Un saludo para ti, Tomás, y para toda la audiencia de este tan esperado programa todas las tardes, Cuba al Día.
Bueno, doctor, gracias por su participación. Sé que tuviste acceso, te enviamos esta entrevista que dio el doctor Elías Gracia Medina, jefe nacional de la Red de Oncología de Cuba. Una entrevista interesante en cuanto a las estadísticas que ofreció de 146 personas que mueren al día en Cuba, producto del cáncer, y habló también de que cada 20 minutos se diagnostica un nuevo caso. Por supuesto, trató de encubrir el doctor ciertas facetas en cuanto a que parte de la regresión que ha habido en los tratamientos oncológicos en Cuba se debe a la situación que produjo el COVID. Pero bueno, eso ha afectado a todo el mundo entero y el mundo se ha recuperado. Sin embargo, el panorama que el experto cubano explicó de cara al futuro, basado en el envejecimiento poblacional y otros temas, no es muy alentador. ¿Cuáles son tus conclusiones y dónde está en este momento la situación de los tratamientos oncológicos en la isla?
Bueno, es un estudio muy interesante, aunque debemos de destacar, como siempre acotamos, que en Cuba las estadísticas no son muy fiables, que el doctor va a ir a la prensa nacional y por supuesto va a enmascarar un poco la situación que realmente está pasando dentro de Cuba, porque tiene que favorecer la imagen y la opinión pública que tiene el mundo entero a favor del régimen, de la dictadura y de la medicina cubana. Son cifras muy alarmantes con todos esos detalles que han dado a un país que solo cuenta con 11 millones de habitantes o casi, o menos ya por el éxodo masivo que está sucediendo dentro de Cuba, pues son cifras muy alarmantes. Lo que sí tenemos que decir que fue muy claro el método de pesquisa y demás que todavía se utiliza dentro del sistema nacional cubano para pesquisar tipos de enfermedades oncológicas, como el doctor esclarece que son todavía métodos muy obsoletos que en el resto del mundo pues no se llevan a cabo esos estudios, como es la PCA, que es para medir los parámetros de la próstata y tal, que sí pudieran dar un marcador, pero que en Cuba todavía se utilizan como pesquisa para pesquisar, y entonces ahí se pueden escapar algunos casos de cáncer prostático y otros programas más. Yo creo que así que todo esto, aunque siempre trató de enmascarar la situación que realmente hay dentro de Cuba, sabemos que los hospitales están desabastecidos, que no hay tratamientos oncológicos, que faltan muchas veces, que las personas tienen que regresar a su casa sin ponerse las quimios, sin recibir las pastillas, la medicación adecuada. Y también tenemos que saber que lo principal para que una persona pueda tener una recuperación, aparte de todo el tratamiento farmacológico que conlleva, que son fármacos específicos que ayudan a prolongar un poco más la vida y poder darle, digamos, una estabilidad a estos pacientes que son tan complicados, es la alimentación, que es un tema que en Cuba en estos momentos está afectando a toda la población, y el estrés, que casi, para no decir que toda la población cubana vive bajo estrés, y estos son factores de riesgo que también van a dar lastre con el aumento de las enfermedades oncológicas y de otros tipos de enfermedades inmunitarias y tal dentro de Cuba.
Nelson, ante la ausencia y la escasez de medicamentos en Cuba, no escapó la justificación por parte del funcionario, el galeno cubano, diciendo que parte de los tratamientos más avanzados para el cáncer se producen en laboratorios norteamericanos y el embargo impide su importación a Cuba. ¿Qué te parece?
Bueno, que es una excusa más para no mostrar la voluntad política que tiene el gobierno, que es construir hoteles, porque ahora están enfrascados en levantar una economía que siempre ha vivido del turismo, y de entre ellos el turismo de salud también, porque sabemos que exportaban la salud, los médicos que traían a personas a hacerse tratamientos de la vista con las operaciones llamadas Operación Milagro, que venden las donaciones de sangre, todas esas cosas que en los últimos años han sacado a la luz. Y como siempre tratan de culpar al embargo, pero es que realmente Estados Unidos no es el único fabricante de medicación. Los indios fabrican buena medicación, tienen un buen estudio farmacológico, España, los alemanes, o sea que hay diferentes países. Lo que pasa es que nadie quiere hacer, digamos, que negocios con Cuba por lo mal pago que es el gobierno, que no paga las deudas y que se endeuda más y más y más con todos los acreedores internacionales que tiene. O sea, que ellos mismos se cierran las puertas.
Finalmente, Nelson, ¿qué queda de los hospitales oncológicos en Cuba? Las cosas que nos están llegando de pacientes que han acudido y hay que llevar hasta la sábana. Los hospitales oncológicos no escapan a la crisis del sistema de salud de la isla, ¿verdad?
Bueno, ni los hospitales oncológicos, ni el famoso IPK, nada. Antes la gente iba a La Habana a atenderse, porque era, bueno, lo mejor está en La Habana. Y recuerdo que las personas iban del interior del país a La Habana, pero ya las personas ni se mueven, porque la situación está tan... Tienes que llevar desde la aguja, desde el suero, el algodón, la jeringuilla, el medicamento. Tuve un familiar recientemente ingresado y mi familia prefirió que fuera para la casa, porque todo lo que le estaban poniendo iba de la casa. Entonces, la situación en general es caótica y los pacientes oncológicos pues deben estar viéndose la negra, porque hoy pueden recibir el tratamiento y después pueden estar semanas sin recibir el mismo tratamiento. Y la alimentación, que sabemos que es muy importante para la recuperación de estos pacientes después de sufrir un tratamiento de estos que los deja tan inmunodeprimidos. Entonces, es caótico este sistema de salud como se está manejando.
Gracias, Nelson Gandulla. El doctor Nelson Gandulla, como siempre, en Madrid, España, para nuestro espacio Cerrando Así Cuba al Día. Como siempre, el primero el agradecimiento a la audiencia que nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado hoy con la participación en el control técnico de Efraín García y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándolo lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante. Mañana a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Esta es una pausa para la meditación. Es indudable que la palabra herencia tiene un magnetismo especial. Por lo general, la relacionamos con buenas noticias que nos librarían de muchos de los problemas que podamos sufrir en estos momentos. Pero no somos solamente herederos de bienes materiales, sino también de riquezas biológicas, sociales e históricas. La buena salud, la fortaleza física y mental, la inteligencia y muchos otros atributos que todos ansiamos en la vida son una codiciable herencia biológica que disfrutamos como resultado de una vida sana y las virtudes de nuestros antepasados. Pero muchos también heredamos otros atributos que nos dejaron nuestros antepasados, y entre ellos, el que más se destaca es el de la libertad. Todos los americanos, incluyendo el caso de los cubanos, a pesar de que en la actualidad Cuba sufre bajo el yugo de una de las dictaduras contemporáneas más despiadadas y prolongadas, tenemos una herencia de libertad pagada con la sangre derramada por generaciones de patriotas del pasado. Recibimos esta herencia sin costo inmediato alguno, pero no debemos pensar que habrá de continuar así por siempre. No tenemos que pagar un precio inmediato por la libertad que heredamos, pero tenemos que pagar un precio de incesante vigilancia y de obediencia a las leyes y principios en los que se basa la libertad y que constituye una garantía para todos los hombres. Nuestra herencia nos asegura la libertad de cultos o creencias, la libertad de palabra, nuestra participación en el desarrollo de las leyes que nos gobiernan, así como el derecho a vivir como individuos y no como parte amorfa y anónima de un grupo oprimido y regimentado. Pero cuando tratamos con indiferencia todos estos derechos que disfrutamos e ingenuamente suponemos que una vez que fueron comprados y pagados, estas intangibles garantías habrán de ser nuestras para siempre, sin importar nuestra responsabilidad o irresponsabilidad personal por su mantenimiento, se desvanecerán en un abrir y cerrar de ojos, de la misma forma que las sombras de la noche se precipitan sin que nos demos cuenta. No olvidemos esta alegoría cuando nos sintamos tentados a hacer un trueque de nuestra arduamente lograda y frágil herencia a cambio de soluciones y ventajas temporales que apresuren soluciones para las que todavía no estemos maduros como pueblo o como nación. En todos los casos de crecimiento y desarrollo, la naturaleza tiene que seguir su curso biológico establecido, y no existe revolución científica que pueda apresurarlo. Lo mismo sucede con el desarrollo personal y social. La sociedad refleja siempre el desarrollo del individuo, y este es como una fruta delicada y exótica que necesita su tiempo adecuado para desarrollarse y madurar. Y no hay revolución que pueda apresurar el proceso sin destruir al individuo y a la sociedad. Hagámonos a nosotros mismos y a las generaciones futuras de ahora en adelante la histórica pregunta que la humanidad ha heredado de los más antiguos registros de la civilización. ¿Hemos olvidado acaso el cautiverio y el sufrimiento de nuestros padres? Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocas.